En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 8 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del deporte. Entramos en la semana en que vuelve el fútbol para los nuestros, el fútbol de competición oficial, ¿se entiende? El miércoles llega la Supercopa con el Real Madrid Eintracht en Helsinki y a partir del viernes vuelve la Liga. El sábado tenemos un Barça-Rayo, el domingo un Almería-Real Madrid y el lunes un Getafe-Atlético de Madrid. El fin de semana recién concluido ha sido proclive en nombres propios. El de Morata y sus tres goles en Turín, tres goles que le ponen en primer plano de la actualidad. El de Haaland, que anotó sus dos primeros goles con el City en la Premier, en un debut imponente. El de Neymar, que ha comenzado como un tiro con el Paris Saint-Germain, bien acompañado por Messi, que hizo dos tantos. En Alemania llamó la atención el 1-6 del Bayern frente al rival blanco de pasado mañana, el Eintracht de Frankfurt. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí preparado Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que trascienda de esa reunión convocada de urgencia entre el Gobierno y las comunidades autónomas sobre el decreto para ahorrar energía. El encuentro, que ha comenzado a las 10 de la mañana, ha sido de forma telemática. A esta hora está previsto que comparezca la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera. La Comunidad de Madrid ha pedido la retirada del decreto y la elaboración de un nuevo plan. Enrique Osoro, vicepresidente regional, pone como ejemplo lo que han hecho otros países.
Por ejemplo, en Alemania lo que hacen es que cada municipio tiene que adoptar las medidas en función de sus circunstancias, no son medidas obligatorias. O en Francia se apagan determinados monumentos, escaparates, pero a la una de la madrugada. Pues hagamos en España algo razonable.
Osorio se ha reunido esta mañana con comerciantes y hosteleros. Según el decreto, desde el miércoles los escaparates deberán apagarse a partir de las 10 de la noche y los termostatos limitarse, algo que critican desde el comercio textil Eduardo Zamácola de Acotex.
Es insufrible estar en un local comercial a 27 grados ahora mismo. Y me temo que en invierno a 19 grados, pues tenemos que preguntar a las, pues no sé, a las tiendas de lencería lo que puede ser un consumidor, un cliente, entrar en la tienda y probarse ropa, probarse temas de lencería a 19 grados en invierno. No parece que sea una temperatura adecuada.
Y ya han ardido 1.000 hectáreas en el Valle del Tietar, al sur de Ávila, un incendio que evoluciona favorablemente, pero que ha obligado a desalojar a los vecinos de una urbanización del municipio de Pedro Bernardo. Consternación en la zona porque el fuego se repite, el monte se quemó en 1986 y porque todo apunta que ha sido provocado.
La situación es increíble, es infernal. Tuvo la clara situación. Lo hicieron antes y ahora otra vez, no puedo hablar más.
Muy triste, porque más vuelves a vivir lo mismo de hace tantos años. ¿Quién levanta cabeza así? Se nos va a ir el único rincón que nos queda, que no vamos a quedar sin nada, que es uno de los pueblos más bonitos de España.
Mañana de pesadilla también para miles de pasajeros que tenían previsto viajar en tren entre Madrid y Cataluña. El robo de 600 metros de cable ha obligado a suspender completamente el servicio de la alta velocidad. Hay un detenido en Tarragona. Desde el mediodía se ha ido restableciendo poco a poco el servicio, pero con retrasos.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. Se acerca el primer título oficial de la temporada. El Real Madrid trabajó esta mañana en Valdebebas, preparando la final del miércoles en Helsinki contra el Eintracht. Ancelotti tiene a toda la plantilla disponible. Jesús Vallejo jugó en el Eintracht cuando tenía 19 años, así que es un partido especial para él.
Va a ser una final preciosa de fútbol, dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Nosotros venimos en una dinámica bastante buena después de hacer una gran temporada del año pasado. Va a ser una final sobre todo de fútbol. Yo creo que va a haber muchas ocasiones, va a ser muy emocionante para los espectadores.
El Atlético goleó a la Juventus en Turín por un rotundo 0-4 con triplete de Álvaro Morata. Los rojiblancos volvieron a ofrecer una gran imagen a 8 días del comienzo de la Liga. Lemar se fija un objetivo, arrancar fuerte y sumar todo lo posible antes del Mundial.
Que hemos trabajado bien durante la pretemporada y hay que seguir así. Yo creo que poco a poco, partido a partido, yo creo que vamos a seguir así y vamos a coger lo máximo de punto hasta el parón, y es lo que tenemos que hacer.
El Getafe cayó frente a un recién ascendido a segunda, el Albacete, en su estadio en el Carlos Belmonte. 1-0, gol de Higinio. A nivel de resultados, la pretemporada ha sido pobre. Los azulones solo han ganado 1 de los 6 amistosos disputados. El lunes llega el debut liguero recibiendo al Atlético. El Rayo ya trabaja en Vallecas preparando su debut liguero frente al Barça en el Nou Camp. Con el asunto Diego Costa cerrado, los rayistas embolsarán 2 millones de euros por la venta de Alex Moreno desde el Betis al Nottingham Forest. El Barcelona cerró ayer su pretemporada goleando a un flojo Pumas de México 6-0 con Lewandowski y Pedri en plan estelar. El polaco anotó un tanto y dio 2 excelentes asistencias. Mercado de fichajes. Isco jugará en el Sevilla las 2 próximas temporadas. Esta mañana ha pasado el obligado reconocimiento médico. Además, Fabián Ruiz se marcha al Paris Saint-Germain y un ex del Getafe, Gonzalo Villar, jugará cedido en la Sampdoria. Baloncesto. Sergio Escariolo anuncia los primeros 4 descartes de cara al europeo. Se trata del jugador de Estudiantes Alderete, Mas Barreiro, Miquel Salvó y Alberto Díaz. El equipo nacional viaja hoy hasta Atenas sin Jul, donde mañana se mide a Grecia en el primero de los 2 partidos de preparación. Escariolo está satisfecho del momento del equipo.
Bien, muy buenas, como siempre, a nivel de energía, de entusiasmo, de actitud, muy buenas. Luego, no es el caso de volver a entrar en el mérito de la calidad, del talento. Esos ya son discursos ya que en este punto, como no se modifican, no cambian, es inútil hacer, ¿no?
Los chavales de la Sub-18 prolongan el gran verano de las categorías inferiores de España. Anoche se proclamaron campeones de Europa al derrotar a la anfitriona Turquía por 68-61. Izan Almansa fue elegido como mejor jugador del torneo. Otro exitazo internacional, el del piragüismo español, que ha acabado el Mundial disputado en Halifax, en Canadá, como primera en el medallero con 8 metales, entre ellos 4 oros. 2 se los ha colgado la madrileña María Corbera, plata en C1 200 metros y bronce en C1 5.000 metros. Ambiciosa María, la plata le supo a poco.
Había que sufrir, había que aguantar, había que darle con la cabeza y duro abajo, y me sabe poco, ahora quiero más.
Mundial de motociclismo, el italiano Bagnaia ganó la carrera de MotoGP con Maverick Viñales pisándole los talones. En Moto2, doblete madrileño, ganó Augusto Fernández con el jovencísimo Alonso López a solo 70 milésimas. En Moto3, galón italiano Foggia, Sergio García e Izan Guevara, los 2 primeros de la general del Mundial, se fueron al suelo. 1:08, arrancamos, comenzamos por el Real Madrid. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Te das cuenta que ya estamos todos, porque está aquí Queviso al frente.
Prácticamente, pues sí.
Al frente del sonido.
Realmente. O sea,
se le ve una cara regular hoy, las cosas como son.
Hasta que no viene Viso, no empieza la Liga.
La semana de la vuelta de la Liga, la semana de la vuelta de las estrellas en Onda Madrid.
Eso es. Ya te digo yo que le veo todavía. Es que el día de aclimatación es duro, Carlos.
Sí,
es normal.
Hay que puesta a punto.
Mañana mete los cortes de 3 en 3 con un dedo, pero hoy le va costando.
Está en pretemporada todavía, lógicamente. Le quedan unos amistosos todavía para rodarse.
Bueno, vamos a comenzar con el Real Madrid, que ha trabajado esta mañana en Valdebebas. Viene lo serio, viene lo importante. El miércoles, primer título de la temporada frente al Eintracht en Helsinki, Carlos.
Están todos bien y esa es la mejor noticia. Ancelotti dispone de toda la plantilla. Tiene 24 inscritos, de hecho, el Real Madrid. Es decir, están todos menos Reinier, el futbolista brasileño, el hombre que sigue trabajando aquí en Madrid buscando o esperando
destino.
Un destino que de momento no está siendo nada fácil. El resto están todos, está Odriozola incluido, que por cierto de momento hereda el 12 de Marcelo. Está, por supuesto, los fichajes, Rüdiger, que va a llevar el 22, Tchouaméni el 18, que hasta ahora era de Gareth Bale, el 22 de Rüdiger era el de Isco, del que luego hablaremos. O, por supuesto, Mariano, que de momento sigue siendo jugador del Real Madrid. Este no ha cambiado de dorsal, con el 24 que lleva en las últimas temporadas en el conjunto merengue. Así que todos están bien, todos disponibles. Conoceremos hoy la lista de convocados. Me imagino que Ancelotti se llevará a los 24, salvo que quiera enviar algún mensaje directo con alguno de los que no cuenta para decirles búscate definitivamente un equipo porque aquí no vas a jugar nada, pero me da a mí que Ancelotti no es de estos. Yo creo que estamos ante una posibilidad de título y me imagino que querrá hacer grupo y que la plantilla viaje toda a Helsinki mañana por la mañana.
Mañana a las 9 de la mañana cogen el vuelo, más de 4 horas hasta la ciudad de Finlandia, hasta la capital de Finlandia, donde por la tarde entrenarán en el escenario del partido y el miércoles disputarán el encuentro. El rival, el Eintracht Blast, no sé que me sorprendiera que perdiera contra el Bayern, pero sí el sopapo terrible que le dieron, 1-6 al descanso 0-5.
Sí, un partido raro, ¿no? Una primera parte además con un ambientazo en Frankfurt, como es habitual, muy abierto el equipo, los laterales muy arriba, no sé, como que entregó el partido, que no es así evidentemente. Oliver Glasner lo tendría preparado para intentar hacerlo de la mejor forma posible, pero había unos espacios brutales en el campo, la gente del Bayern a placer en la primera parte, en la segunda ya fue coser y cantar para un partido que agonizaba hasta el minuto 90. No sé qué aprenderá de esa pizarra que afrontó frente al equipo de Nagelsmann, pero evidentemente si propone ese partido contra el Madrid, es el partido ideal para el Madrid, con la fuerza que tiene, con el veneno, con la capacidad de montar contraataques, creo que le puede penalizar mucho al equipo teutón.
Ancelotti con el 11 que ganó la final de la Liga de Campeones, Carlos, incluido Valverde, que sí se ha puesto ahí con menos dueño claro, pero Valverde va a empezar de titular.
No parece que vaya a haber sorpresas. Solo cabe la posibilidad de que entrase Rodrigo en esa posición, pero vamos, más allá de eso, sinceramente yo creo que va a apostar por los mismos.
Seguro, sí.
Como ocurrió en el último partido en Los Ángeles frente a la Juventus, que ya lo dijo que iba a ser un poco el ensayo general de cara a la Supercopa. Así que si no hay contratiempos de última hora, vamos a ver a los mismos que alineó en París contra el Liverpool. El equipo viaja mañana a las 9 rumbo a Helsinki, como tú decías, y ya por la tarde las ruedas de prensa oficiales y el último entrenamiento en el Estadio Olímpico.
Uno que conoce bien al Eintracht de Frankfurt es Vallejo, que jugó allí con 19 añitos, recién llegado desde el Zaragoza, y firmó una gran temporada allí en Frankfurt, ¿eh?
Sí, estuvo una temporada que, bueno, le sirvió para que el Real Madrid luego lo recuperase. Evidentemente no ha tenido demasiada fortuna desde entonces en el Real Madrid, pero claro, la competencia siempre ha sido tremenda porque, claro, Vallejo se ha encontrado en el Real Madrid a tipos como Sergio Ramos, como Rafa Barán, como Nacho. Ahora tiene a gente como Militao, como Álava, como Rüdiger. Sí. No es fácil para él. Ha hablado con los medios del club germano, el que fue su club durante esa temporada, hablando un poquito por encima de lo que fue o de lo que cree que va a ser el partido de la Supercopa y de lo que fue su Eintracht, que ha cambiado bastante con respecto a lo que vamos a ver el miércoles. Seguramente no en estilo, pero sí en jugadores.
Va a ser una final preciosa de fútbol, dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Nosotros venimos en una dinámica bastante buena después de hacer una gran temporada el año pasado. Y el Eintracht es un equipazo también, ¿no? Que el año pasado pues, lo hizo muy bien tanto en Liga como sobre todo en la Europa League. Entonces va a ser una final sobre todo de fútbol. Yo creo que va a haber muchas ocasiones, va a ser muy emocionante para los espectadores. Nosotros mantenemos un poco la dinámica del año pasado. Sí que hemos hecho algún fichaje, pero pocos. A nuestro entrenador le gusta pues, mantener lo que se hizo bien el año pasado. Y vosotros yo creo que es un poco parecido, con algún jugador distinto, pero básicamente manteniendo la esencia, ¿no?, del equipo, que es lo que a ambos equipos nos ha hecho llegar hasta la final.
Precisamente de eso hablaba, de la esencia del Eintracht, que, como digo, ha cambiado mucho en nombres, no tiene mucho que ver al equipo en cuanto a plantilla se refiere, en la que estuvo Jesús Vallejo, pero en cuanto a estilo se refiere, básicamente él sigue teniendo contacto, ciertos vínculos con el club alemán, y contaba eso, que vamos a ver seguramente un Eintracht de Frankfurt muy parecido al que él, en el que él jugó, y desde luego muy parecido, claro, prácticamente lo mismo, no ha cambiado su idea de juego con el que ganó la temporada pasada la Europa League.
Yo creo que ha cambiado bastante con respecto a cuando estaba yo allí, porque solo hay dos jugadores que son Timmy Chandler y Hasebe, los únicos dos jugadores que quedan de mi etapa. Pero bueno, el sistema sigue siendo muy parecido con tres centrales, que a veces se convierte en línea de cinco, y es lo que estamos entrenando nosotros estos días, cómo combatir ese sistema, tanto en ataque como en defensa. Y es un fútbol, la verdad, pues muy alegre, que aunque pueda parecer defensivo por esos tres centrales, también se convierte en ofensivo cuando está atacando el Inter.
Donde va a golear seguro el equipo alemán es en la grada, porque ahí el Madrid lleva 1.800 aficionados. Ellos agotaron las 8.000, creo recordar, 8.000. Que les ofrecieron, y las muchas que habrán cogido de las que iban al público en general.
Se está hablando más o menos de una relación 8-1 aproximadamente, es decir, que si el Real Madrid casi mete 2.000, ellos van a llevar 16.000 y pico, casi 17.000, ya veremos. entre las que ha puesto a la venta el club y las que luego se han agenciado de manera particular los aficionados de Leonistas, que ya sabemos que son grandes viajantes, sí, y se desplazan en masa a cualquier sitio del mundo para ver a su equipo. Así que en eso el Real Madrid va a jugar como si jugara en Frankfurt prácticamente.
Bueno, y un ex del Real Madrid, comentábamos el viernes, quiero recordar, sobre Isco y Marcelo. Bueno, pues Isco ha pasado reconocimiento médico, sí, esta mañana con el Sevilla, y allí va a jugar las dos próximas temporadas, Carlos.
Al final sí, al final ayer lo hizo oficial el Sevilla, dos temporadas pendientes del reconocimiento médico, que no va a tener ningún problema. Bueno, ya decíamos que era una de las soluciones, porque a Lopetegui le gusta mucho Isco. Lopetegui siempre ha defendido el fútbol del malagueño, y desde luego, si tenemos que recordar la última etapa gloriosa de Isco, fue con Lopetegui en la selección española y con Lopetegui en el Real Madrid lo poco que estuvo, porque a partir de ahí tuvo ya un parón en su trayectoria, sufrió una operación de apendicitis que le dejó fuera de los terrenos de juego, yo creo, mes y pico. Llegó la destitución de Lopetegui, llegó Solari, con Solari la cosa no funcionó. Hubo ciertos desplantes del futbolista malagueño y a partir de ahí no ha levantado cabeza. Así que firma, eso sí, como decíamos, porque era uno de los problemas para que el Sevilla le firmara, un contrato bajo, en principio, con en torno a 1 millón de euros limpios por temporada, pero por lo que cuentan desde Sevilla, va a tener una gran subida en el caso de que se consigan una serie de objetivos que sobre todo se basan en títulos, en partidos jugados, con lo cual si Isco vuelve a ser el Isco que todos conocimos en su primera trayectoria en el Real Madrid, pues se verá ampliamente remunerado y desde luego quedará bastante, bastante bien pagado en la plantilla del Sevilla. Pero de partida, el Sevilla es lo que le puede ofrecer.
Una petición personalísima de Lopetegui, Blas, ¿eh?
Sí, le gusta mucho a Lopetegui desde hace tiempo. Creo que le agrada mucho a Monchi, ¿no? Que también desde hace muchas semanas desliza en privado que es una opción para revitalizar a un equipo que lo pasó mal la pasada temporada, una segunda vuelta con muy poca energía. Es ese tipo de jugador que no tiene el Sevilla, ¿no? Para inventar un poco en mitad de la cancha. Bueno, no digo que es una incógnita porque Isco tiene un currículum en el fútbol español, pero sí apetece, creo que es una buena noticia para la Liga, poder recuperar una versión notable de un jugador que tiene esa magia que no poseen la mayoría de futbolistas de este país.
Pero que las dos últimas temporadas, tres temporadas, ha estado muy por debajo de su nivel, ¿eh?
Sí, por eso, a ver cómo reacciona, ¿no? Porque no es el perfil de jugador por físico, no sé si por mentalidad, de ponerse a 100 en un mes. Tiene que hacer su pretemporada particular con el Sevilla. El Sevilla, no el año pasado, pero habitualmente es un equipo que juega con mucho ritmo, de ida y vuelta, muy vitamínico en el campo. No sé, recuperar una versión de notable de Isco creo que sería una buenísima noticia. Y seguramente, a pesar de que, como dice Carlos, terminó muy mal en el Madrid, o terminó de una forma abrupta que no parecía hace algunos años, creo que cuando llega al Bernabéu se llevará una gran ovación.
Me he cuidado, le decía ayer, sí, Isco, sí, a Monchi cuando aparecía en la capital hispalense. 1:18, vamos con el Atlético.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop incendios.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Atlético, que cerró la pretemporada ganándole 0-4 a la Juventus en Turín con triplete de Álvaro Morata. El tercero, la autoría no estaba muy clara, la aclaran Morata y Lemar.
Lo ha tocado Álvaro, entonces yo creo que el gol de Álvaro es lo mejor para él, para un delantero, es de marcar, entonces para él es muy importante.
Asistencia maravillosa, debo pagar un regalo porque es de Tom, pero bueno, le toca un poquito.
Tres de Morata, gran primera parte del delantero madrileño. Blas, ¿cómo es el fútbol de caprichoso? Había dudas en torno a él, en torno a la continuidad, incluso todavía hay dudas de si la Juventus se tirará finalmente a su fichaje, pero ha hecho una gran pretemporada y ayer jugó un gran partido, ¿eh?
Es un partido amistoso, no va o no tiene mucho más recorrido que eso, pero es verdad que Morata eligió el día D para reivindicarse, ¿no?, contra la Juventus en un 0-4 ante la Vecchia Signora y anotando 3 goles o 2.5. Yo he visto mucho la jugada, me creo a Lemar y a Morata, pero me cuesta verlo, el toque de Morata, sinceramente. Me creo a los dos, la generosidad de Lemar y la reivindicación.
El flequillo.
De Álvaro Morata, sí.
Yo creo que fue el pelo.
Que además lo tiene, ¿no? A lo mejor otro futbolista no, pero él ahí parte con ventaja. Buena versión del Atlético de Madrid. Ahora comentamos, si quieres, cositas que se van consolidando. Lo más llamativo, lo de Witsel, que a lo mejor empezamos a sospechar que Simeone en el Coliseum juega con Witsel como central.
Pues podría ser. El 0-1 a pase de Joao Félix, que tuvo un buen partido. El 0-2 en una bonita jugada personal de Morata, con un poquito de fortuna después en el remate, pero un gran gol. El 0-3 peinando, suponemos, esa falta botada por Lemar. Y el 0-4 de Cuña, rematando un centro chute con Dogbia. No viajó Black por un problema en la espalda. Jugó Gerbic los 90 minutos, poco exigido. Savic, Witsel, Reinildo, tripleta de centrales. Molina, banda derecha. Saúl, banda izquierda. Llorente, Coque, Lemar en el medio. Morata, Joao Félix arriba. Y efectivamente, Witsel de nuevo central y jugando a gran nivel, la verdad.
Ya no es una probatura, o a lo mejor sí, pero creo que Simeone nos ofrece indicios para pensar que Witsel puede ser central en el amanecer de la temporada, en esa defensa de tres otra vez, que es verdad que ha tocado, ha cambiado, cuatro, tres, dos carriles, pero lo tiene bastante claro. Ya no sé si tiene bastante claro lo de Molina, que sí parece evidente como dos titular, y lo de Saúl, otra vez jugando mucho como carrilero en este caso, en el perfil izquierdo. No estuvo Griezmann ayer, que posiblemente sea titular en el partido en el Coliseum, pero detalles interesantes, más allá de que Joao falló un penalti, se lo paró Szczęsny, sí. Y buena versión del portugués. Fallar un penalti es anecdótico, pero por ejemplo el balón interior, el pase interior que le mete a Morata en carrera, ¿no?, en uno de los goles, el primero del delantero getafense, creo que otorga la sensación de que Joao quiere comandar al Atlético de Madrid en esta temporada.
¿Qué significan para ti estos 3 goles de Morata? Más allá de que es un partido de pretemporada, pero bueno, él ha estado bien en estos partidos amistosos, ¿eh?
Yo sigo pensando que es un buen delantero para el Atlético de Madrid de Simeone y su estilo. Me parece que encaja perfectamente porque el tipo de futbolista que es Morata, ya lo sabemos, un tío muy peleón, muy luchador, que presiona bien, que no escurre el bulto, que trabaja y luego encima tiene gol, desde luego con la selección tiene un buen porcentaje de goles en los partidos que ha jugado con la selección española, y lo que yo creo que sigo echándole en falta a Morata para que realmente se consolide es que alguien apueste por él definitivamente. Jugador muy volátil en el sentido de que hoy estoy aquí, mañana ya. También creo que depende de él, ¿eh? Creo que depende de su manera de ser, el por qué no se asienta y el por qué enseguida, en cuanto no lo tiene claro o ve que le pueden comer la tostada y no ser titular indiscutible, como que empieza a ponerse nervioso y a buscar opciones donde se sea o se sienta más útil. Por ahí, bueno, pero insisto, me parece un delantero muy interesante para el Atlético de Madrid.
Simeone le dijo a Andrea Berta y a Gil Marín en el comienzo del verano que en principio él prefería 4 delanteros. En el equipo.
¿Pero cuántos tiene?
Tiene 5,
¿no?
Cinco, claro. Con Morata. Que yo creo que él pensando que Morata no iba a estar en la plantilla, y cuidado, estamos a 8 de agosto, queda mucho mercado, queda lo más importante, la Juve va a ofrecer pasta y seguramente al Atlético de Madrid le compensa ingresar lo que no aceptó en el comienzo del verano porque le interesa mucho soltar esa posición de Morata en el tema salarial y demás.
Fíjate que en lo de Witsel estaba pensando que se ha hablado mucho este tiempo atrás en el Atlético. Nos falta un mediocentro desde que se fue Thiago o Gavi, de esas características, y pensábamos que él iba a ocupar ese lugar. Sin embargo, está jugando atrás. Ya veremos a ver qué pasa cuando la temporada empiece el próximo lunes. Con Dogbia parece que parte con galones en esa zona. Vamos a ver cómo son alternativas que tiene el Cholo para manejar, ¿no?
Yo aquí te doy mi opinión personal y se la ofrezco a todos los oyentes. En su casa o en el coche o corriendo o en la playa, si tienen esa fortuna, pensarán la suya en la cabeza. A mí Witsel siempre me ha parecido un jugador un poco sobrevalorado. Creo que ha tenido mucho mercado, muchos traspasos de mucho dinero, como aquel del Zenit. Me gusta, tiene buen pie, 33 años ya, con lo cual no me parece mala opción reducir su esfuerzo en el campo, su espacio, su recorrido, ¿no?, su territorio, y eso pasa por meterlo en una defensa de 5 con supuesta salida de balón. Vamos a ver, Simeone lo tiene muy claro. Desde luego la parcela central de la defensa, desde fuera, Simeone sabrá lo que hace, parece la situación más comprometida del Atlético de Madrid, que sinceramente para mí desde hace años carece de centrales.
Tiene 4 centrales, pero hay uno que no ha hecho pretemporada, que es Felipe, es que no ha hecho nada de pretemporada, ¿eh?
Felipe, lesionado casi toda la pretemporada, Hermoso, no le ha entrado por el ojo a Simeone y desde luego como central no. Bueno, Savic y Jiménez es la pareja indisoluble. Jiménez se lesiona mucho, Vamos a ver, yo creo que le falta un central, pero en principio no es la intención del Atlético de Madrid reforzar esa parcela, y de hecho ya lo ha hecho, ¿no?, Simeone, con la opción del belga.
¿Cómo viste ayer a Lemar, Coque, Llorente, la línea de tres del medio?
En la primera parte bien, Lemar, que estaba en el mercado, ¿no?, al principio del verano, al final ha renovado. Creo que la mejor versión de Lemar le ayuda mucho al Atlético de Madrid. Llorente está cómodo en esa posición. Vamos a ver cómo se desenvuelven durante la temporada Rodrigo de Paul, que tiene que crecer, y Coque, que no hizo una buena campaña el año pasado, el capitán del Atlético de Madrid. Yo creo que Simeone lo va teniendo bastante claro para el comienzo de la temporada, y hay que decir que la pretemporada ha sido muy buena en resultados, sí, y bastante buena en sensaciones. Le ha ganado al Numancia, le ha ganado al United, le ha ganado al Cádiz muy bien, y le ha ganado a la Juventus 0-4 en Turín.
Este es Lemar, hablando del partido de ayer, hablando de cómo está el equipo, y atención a la frase final, porque ya piensa en la Liga.
Creo que estamos bien, que vemos que hemos trabajado bien durante la pretemporada, y hay que seguir así. Yo creo que tenemos un grupo muy bueno, que trabajamos juntos y se ve mucho en los amistosos, y hay que seguir así. Yo siempre me sentí bien, a veces normal que he tenido un momento difícil, pero eso es el pasado. Ahora me siento bien con el grupo, tengo la confianza del míster, de mis compañeros, y poco a poco, partido a partido, yo creo que vamos a seguir así y vamos a coger lo máximo de puntos hasta el parón, y es lo que tenemos que hacer.
Hablabas antes de Joao Félix, se le ve suelto, se le ve cómodo, se le ve con confianza. Muy importante el nivel que pueda ofrecer el portugués para que el equipo suba, ¿eh?
Es que tiene detalles de pagar una entrada. Sinceramente, el gol que mete el otro día, ese golpeo, ¿no?, contra el United, fue el sí. 0-1, ese Total. Golpeo... que lo ves a cámara lenta y de juegue, qué fácil, es brutal. El pase, hay una habilidad que tienen los buenos futbolistas, que es en carrera dar un pase de gol, porque tú parado te puedes dar la vuelta, puedes pensar, ves un desmarque, pero estando en carrera tienes que dar el pase en el momento justo y a la velocidad justa. Es un superclase, Joao, pero lo que hemos dicho aquí la semana pasada, los tres que estamos en este estudio, cuarta temporada, ya no es un chaval, tiene que ser el líder del Atlético de Madrid, pero el líder de verdad, es decir, el líder, un partido sí y otro también, o dos sí y uno no. Ya no vale lo de un partido sí, dos no. O media parte sí, un partido no. Creo que tiene que dar ese salto de calidad que requiere el Atlético de Madrid, y que Simeone tiene la misión también de acomodarlo en el mejor ecosistema para un jugador que es especial.
Todos los puestos son importantes, Carlos, para ganar una liga, pero al final los que te solucionan realmente los campeonatos son los de arriba, ¿eh? Los que te solucionan los partidos que están cerrados, los partidos que no mereces ganar pero ganas, esos puntos que vas sumando, y no siempre contra los grandes, a veces contra los pequeños. De hecho, comentábamos el otro día, el Atleti se dejó una barbaridad de puntos contra los pequeños. El buen estado de Joao Félix, o de Morata, o de Griezmann, eso al final es fundamental. El mantener el cero en la portería está muy bien, pero hay que hacer goles.
Sí, a ver, es la famosa táctica esta del 1 y el 9, ¿no? Es verdad que tienes que tener un gran portero, un poco todo esto reducido a la mínima expresión, como lo hizo el año pasado el Real Madrid, con el mejor portero del mundo y con el mejor delantero del mundo. Lógicamente ganas, fíjate lo que ganas, ¿no? Tres títulos, los dos más importantes, Liga y Copa de Europa. Pero el Atlético de Madrid, más o menos, utilizando este modelo, también fue campeón de Liga hace dos años, digo, trasladándolo al Atlético de Madrid con
9,
Suárez
claro.
Y Oblak estaba en un nivel habitual para lo que ha mostrado él, que no fue el que demostró la temporada pasada. Luego tienes que tener, como dices tú, acompañantes. En el Atleti los tienes. En Madrid tenía Vinicius, Benzema, Rodrigo se sumó en el tramo final de la temporada, y el Atlético de Madrid los tiene. Pero yo estoy con lo que decía Blas ahora, aunque también le pongo, en el tema Joao Félix digo, un plus a Simeone, que yo creo que también él tiene que darle la confianza que de momento, por lo menos de manera continua o en muchos partidos, no parece que la haya tenido, y es realmente apostar por él, es realmente decir, yo tengo a este tío que es un jugador diferencial, apuesto por él, va a ser uno de los líderes del equipo en ataque, y es realmente esa confianza, si luego él la siente, supongo que con la categoría que tiene, le dará los réditos que busca. Es la única duda que tengo del Toro con Joao Félix, si es realmente Simeone va a encontrar la confianza en él que seguramente Joao necesita para explotar.
¿Algo más, Carlos, sobre el Atleti?
¿Cómo aprendo de Carlitos? Es que lo escucho hablar y lo miro aquí fijamente, y además sé que le gustó mucho el partido de Haaland el otro día, y que este año...
Ya le he dicho que si no
está
gana,
disfrutando con el City de Guardiola.
Si no gana la Champions este año el Manchester City, ya vamos, que se vuelva...
Con el Madrid de por medio es una debilidad, ¿no?, decir eso, ¿eh?
El Lloyd de San Pedro, ¿no? Es el... Pues que vuelva, porque ya así se las ponían a Felipe II.
Bueno, ayer marcó dos goles, luego hablaremos de ello. El segundo fue muy bonito, a base de Bruin, con un gran remate en contragolpe, pero esto no ha hecho más que empezar. La semana pasada, cuando falló a puerta vacía contra el Liverpool, algunos ya decían que sí tal, y este año parece la reedición de Henry y compañía. Vamos con el Barça.
Sí, la verdad que es un lujo jugar con él, es un jugador que es un espectáculo, que disfruto mucho viéndolo cómo remata y cómo se asocia y bueno, pues espero que nos dé muchas alegrías tanto a mí como a la afición.
Este es Pedri, uno de los amigos de Carlos también, hablando de Lewandowski, el delantero polaco de
ese sí me gusta, ¿ves?
Barcelona.
El polaco, digo.
Un gol de Lewandowski, muy bonito, dos asistencias excelentes, Pedri hizo dos goles, Dembélé, Aubameyang y De Jong completaron la cuenta. Es verdad que el Pumas, pues en fin, tampoco es un rival de gran exigencia, ¿no, Carlos?
Bueno, yo sigo diciendo lo mismo que decía hace un mes, estos partidos de pretemporada, pero ni en sentido negativo ni en sentido positivo, valen para lo que valen. Si encima el rival es un rival de una entidad muy inferior, pues yo creo que tienen menos trascendencia, pero bueno, cada cual...
Hubiera molado más la Roma de Mourinho, que era el...
Sí, el original.
El original al principio.
El original, sí, pero me refiero que pasa igual que en los partidos que ha jugado el Madrid en Estados Unidos, o incluso ayer el Atleti contra la Juventus. Hombre, el Juventus no es el Pumas. Pero que tienen la trascendencia que tienen y no hay que sacarle mucha más punta. Yo ayer lo denominaba, bueno, este es el homenaje a Dani Alves, que era lo que era. Realmente, pues sale allí, en hombro, le mantean, se da abrazos con todo el mundo, 6-0. Bueno, el año pasado, recuerdo, el Barça ganó el Gamper 3-0 a la Juventus. Digo esto para poner a todo el mundo en antecedentes.
Lewandowski, muy buena pinta. Bueno, ¿qué vamos a decir de Lewandowski? Pero no solamente marcando, es que el tipo tiene un radar realmente interesante, Blas, ¿eh?
Siempre son jugadores fiables. Yo siempre digo que es el perfil de jugador que algún día se agotará, ¿no? Ya tiene 33 para 34, se agotará como todos, pero tiene eso que no se tiene y no se compra. Y luego Lewandowski, que esto está muy ligado a su mujer, siempre lo ha dicho, físicamente es un auténtico animal. O sea, no le sobra un gramo de grasa, está fino, se cuida mucho porque su mujer es profesional, ¿no?, de la nutrición y demás. Y él dice que es su nutricionista personal. Qué suerte contar con esa fortuna, ¿no? Y creo que Lewandowski no va a acusar la adaptación, que a lo mejor tiene una buena racha, una mala racha, 7 partidos sin marcar, como el otro día Haaland a puerta vacía al larguero, lo que tú quieras. Pero creo que es un jugador fiable y es un jugador win-win para el Barcelona.
Oye, ¿qué cuentan en The Athletic allí en Inglaterra sobre De Jong, Carlos?
Yo, esto es lo que más me admira de lo que está pasando en el Barcelona, más allá del todo este tema de las palancas y de los límites salariales y esto que... Algún día supongo que si lo explican mejor lo entenderemos, yo desde luego lo entiendo poco. Pero lo último que ha salido esta mañana en The Athletic en Inglaterra es una información relacionada con De Jong y quizá la explicación a por qué el Barcelona, entre otras cosas, más allá de necesitar límite salarial y vender por aquello de hacer hueco económicamente hablando, entienden presionando a De Jong de una manera pues, no sé hasta qué punto lícita. Dicen que la actual junta directiva del Barça ha tenido signos de evidencia en cuanto a la ilegalidad del contrato de renovación que le firmó Bartomeu a De Jong, concretamente el 20 de octubre de 2020, por el cual el contrato del holandés se ampliaba hasta 2026. Decían que al ser ilegal el Barça le ofrece bajar su salario en las campañas 2021 y 21-22, un acuerdo similar al que cerró con Busquets, con Piqué, etcétera, etcétera. Y que en contrapartida De Jong recuperaría el dinero que ha dejado de ganar en esa temporada actual y en la que viene, que se niega, evidentemente. Los términos de esta renovación, dice la Junta Directiva del Barça, son ilegales y mediante carta se amenaza al jugador con llevar el contrato a los tribunales, algo que evidentemente a los abogados del futbolista no les ha gustado nada y que además, cuando les llega esta denuncia amenaza por parte de la Junta Directiva del Barcelona, el 15 de julio, sí, el 15 de julio, es curiosamente un día después de que De Jong rechace marcharse del FC Barcelona, con lo cual hay ahí un lío y un follón, es algo tan enrevesado que no sé cómo va a terminar.
Esto lo cuentan en The Athletic, en el Reino Unido, en Inglaterra, la situación del contrato de De Jong. Ya sabéis que el Barça lo que quiere es que se marche, que se vaya traspasado. No va a ir al United, viéndole el sábado supongo que de ninguna manera, y como mucho al Chelsea, que comenzó ganando, aunque de penalti, pero comenzó ganando en la Premier League y juega Liga de Campeones. Vamos con el Getafe y el Rayo. El Getafe jugó ayer su último partido de pretemporada, lo hizo en el Carlos Belmonte frente al Albacete, equipo recién ascendido a la segunda división A. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Viste el partido completo, no te gustó el Getafe, por lo que me has dicho, perdió no. 1-0, gol de Higinio.
Sí, marcó el Albacete fruto de un saque de esquina, un remate de cabeza bien picado abajo, donde no podía llegar el guardameta, en este caso David Soria, donde realmente, bueno, el Getafe hizo un mal partido, porque de hecho yo recuerdo dos tiros o dos intentos de tiro a portería, porque ninguno fue entre los tres palos, uno uno de Aran Barry y otro de Enes Unal en la primera parte. Disparos lejanos, y la verdad es que poquito más ofensivo hizo el Getafe en todo el partido. Un partido muy flojo de los azulones. Deben mejorar y corregir mucho, sobre todo facetas ofensivas. Es verdad que en pretemporada los resultados es lo de menos, pero las sensaciones sí que no fueron positivas, no fueron demasiado buenas. El balón lo tuvo el de Albacete, movió muy bien la pelota al conjunto local y fue superior al Getafe durante los 90 minutos del partido.
Solo ha ganado uno de los 6 partidos amistosos el Getafe. ¿Tiene importancia? Pues bueno, relativa, pero es verdad que ya se va aproximando la liga y las sensaciones ayudan. Ayer fue titular, por ejemplo, Borja Mayoral y también Angeleri, ya en la banda izquierda.
Sí, David Soria en portería con Damián Suárez, Gené Domínguez, Domingos Duarte y Angeleri, como decías, en ese lateral izquierdo, en esa línea defensiva. Seone y Arambarri fueron los doble pivote. Aleñá jugó a la derecha y Portu a la izquierda. No me gusta Portu en la izquierda, creo que pierde movilidad, creo que pierde bastante potencial ofensivo y además, evidentemente, no va a ayudar demasiado a Angeleri en esa faceta defensiva. Y también es un tipo más, quizá más sólido, ¿no? A la hora de defender sólido. En soledad, que si tiene aporte en esa derecha puede compaginar esa posición de interior derecho. En eso, Unal y Borja Mayoral fueron los hombres en la punta del ataque. Jugó Mata en los últimos minutos de la segunda parte. Yo creo que lo de Mata está casi que le están buscando salida. Y cuidado, porque me han contado esta mañana que el Real Zaragoza podría ser uno de sus destinos y quizá el equipo que más interesado está en él, además de lo que suena del Racing de Santander.
Y el Málaga.
Pero en principio parece que el Zaragoza podría hacerse con los servicios de Mata en breve.
El Getafe que está todavía en mercado. Álvaro Fernández, el portero del Huesca, parece que va a ser el que venga finalmente al Coliseo.
Sí, hablaban mucho de varios porteros. Este era uno de los nombres que sonaba con mucha fuerza para el Getafe. Lo cierto es que Álvaro tenía muchas novias sobre la mesa. Tenía que elegir a una de ellas. Estaba varios equipos que querían hacerse con servicios, como el Almería, el Español, el Girona. Pero ha sido el Getafe el que, dicen, ha elegido el futbolista al conjunto madrileño. Y por lo tanto, parece ser que Álvaro Fernández va a ser el guardameta que vaya a estar junto a Diego Conde y David Soria en el conjunto azul.
¿Más del Geta?
Pues hablamos también de Savic, que ha salido cedido a la Ponferradina, y además también te cuento que en el día de hoy hay jornada de descanso, que van a entrenar toda la semana, martes a domingo a las 9 de la mañana y en horario en sesión de puerta cerrada.
Resultados pobres, es verdad que el equipo ni siquiera está acabado todavía, Blas, ¿eh?
Es que a mí la pretemporada, de verdad, que no me dice mucho. Entiendo que para los entrenadores sí, o relativamente, ¿no? Por las cargas de trabajo, por ir acoplando a nuevos futbolistas. En el caso de Getafe, el mercado está siendo muy amplio y muy movidito. No me dice gran cosa. También es verdad que aquí que le suele costar, ¿no?, alguna jornada o varias jornadas poner al equipo en su tono, como a la mayoría de clubes. No me dice gran cosa, no he visto el partido, he visto el resumen, sí cuentan las crónicas, ¿no?, que diría el clásico, que el partido fue bastante malo frente a un equipo de poca entidad de segunda división.
En el Rayo, que no ha tenido amistosos este fin de semana, que hoy ha comenzado a preparar el partido frente al Barça del próximo sábado a las 9 de la noche en el Camp Nou. Curiosamente, allí fue donde el Rayo, ganó el año pasado 0-1 y rubricó la permanencia prácticamente en primera. En el Rayo, lo de Diego Costa prácticamente cerrado, Diego.
Bueno, ya lo veníamos contando la semana pasada, 1,5 son los millones que va a ganar Diego Costa esta temporada en el Rayo Vallecano, porque es el acuerdo que tiene con Martín Presa. De momento no es oficial, todo apunta a que se va a hacer oficial en las próximas horas o en los próximos días, y que incluso el jueves hablan de que se podría presentar el nuevo futbolista franjirrojo, pero en principio de momento no hay oficialidad. Lo que está claro es que sí que hay un acuerdo entre Diego Costa y Martín Presa, eso está garantizado. A partir de ahora falta hacer la firma y la rúbrica final.
¿De Diego Costa me cuentas, Carlos?
Bueno, a mí ya te digo que me ofrece dudas, aunque seguramente lo vea en la presentación ahí con ese hambre y me convenza. Me ofrece dudas por lo que hemos comentado. El Rayo se quiere mover mucho en el mercado en este mes de agosto. Lo de Javi Hernández, que hemos comentado aquí, sí, que comentó Diego la pasada semana. El Leganés quiere Andrés Martín, que no cuenta mucho para ir a Ola. Creo que ha preguntado por Collado, el futbolista que vimos en el Granada la pasada temporada para jugar en una banda. Bueno, el Rayo se va a mover e Iraola demanda un equipo de más garantías, como le escuchamos el otro día después del amistoso contra el Pucela, para poder competir en primera división con muchas garantías.
Otro de los que le interesa al Rayo, también al Valencia, es Nico, el medio centro del Barcelona, que igual acaba saliendo porque hay overbooking de centrocampistas allí.
Sí, hombre, lo habéis comentado ahora mismo el tema del Barça, los problemas que tiene económicamente para intentar soltar lastre económico, pero en cualquier caso no va a ser el único destino que pueda irse a Nico al Rayo Vallecano, porque el Valencia parece que está está por medio también y podría ser el destino. Además, el Valencia acaba de soltar lastres, acaba de quitar a Gonzalo Guedes, que lo ha vendido a la Premier League por 30 millones de euros. Y lo cierto es que, bueno, pues va a ser difícil, muy difícil, que Nico acabe en el Rayo, pero el Rayo está intentando la cesión del futbolista cántabro.
Y por cierto, el Rayo se va a llevar 2 millones más o menos de la venta de Alex Moreno del Betis al Nottingham Forest. ¿Tú podrías explicarme, Blas, tú que eres un tío versado, por qué Cucurella cuesta...
Ya empezamos mal, ¿eh?
¿Por qué Cucurella cuesta 70 millones y Alex Moreno solo cuesta 10,6 millones?
Buena pregunta. Yo creo que es más futbolista, bastante más Cucurella que Alex Moreno, sinceramente.
Pero igual 7 veces más,
¿no? Es que en la Premier, el otro día escuchando a los compañeros de Radio Marca en Marcador Internacional, decía David Fernández, en la Premier siempre tienes que hacer el cálculo lo que vale más 30. Y es verdad, Cucurella 30 millones, 35, ya es una cifra... Yo creo que sí, aunque lo ves el otro día jugar 30 minutos con el Chelsea y dices, joder, vaya pelotero que ha fichado, ¿no? Pero no sé, sinceramente, Alex Moreno, si me dicen que pagan 25 por él, me lo creo, aunque repito, para mí es menos jugador que Cucurella, que tiene una gran oportunidad estos meses de convencer a Luis Enrique para ir al Mundial.
La historia es que el Betis tiene que vender sí o sí, porque no puede inscribir a los suyos, le ofrecen 11 y 11, no. Y ya está.
Es el tema de las palancas de urgencia sin hacer la palanca, ¿no?
Exactamente, y de esos 11 o 10,6, 2 más o menos, porque el 20% de la venta era para el Rayo, va a ser para el equipo franjirrojo. ¿Más de la franja?
Bueno, pues como ya ha comentado también Carlos, que Javi Hernández está muy cerquita, o se está negociando con él para que llegue a cubrir ese lateral izquierdo. Por cierto, esta salida de Alex Moreno podría provocar que el Betis se fije en Fran García, sí, futbolista del Rayo Vallecano, pero claro, si están soltando lastre porque no tienen recursos financieros para cumplir el fair play financiero, difícil va a ser que puedan pagar los 10 millones de euros que tiene Fran García de cláusula. Por cierto, el 50% de los derechos son del Real Madrid.
Aguante, Fran, aguante, ¿eh? Porque esto sí que sería una catástrofe para el Rayo, ¿eh?
Yo no me fío, creo que, fíjate, creo que faltan 3-4 piezas de, no sé, si el Atlético de Madrid le da por hacer un movimiento. Pongo un ejemplo, ¿no? Ya no te digo Valencia, que está exigido, y muchos clubes. Falta que esto reviente, y creo que el final del mercado va a ser terrible y que jugadores como Fran García, Presa e Iraola, hasta que no lo vea el 1 de septiembre, 23:59 o 00:05, por si ha llegado el fax tarde o el correo en la liga, en la aplicación, no se fían. Creo que va a haber 4, 5, 6 movimientos de última hora, seguro que van a cambiar la dinámica de la temporada.
Pues sería un palo tremendo, ¿eh? Porque este Fran García es muy, muy, muy importante para Iraola y para el Rayo. Le da una profundidad y se entiende de maravilla con Álvaro. En fin, no es fácil encontrar una ficha como esa.
Un apunte muy rápido, sí, de todo lo simplemente, que Unai López, recordar, está fichado por el Rayo hasta 2024, así que hay que inscribirlo en la Liga también, ya no como cedido del Athletic Bilbao, sino fichado. Que Falcao ha hablado en Radio Caracol, ha dicho y ha comentado que tiene mucha ilusión esta temporada para seguir compitiendo con el Rayo Vallecano, y que ya 3.500 seguidores del Rayo Vallecano han renovado su abono con el conjunto franjirrojo. Esta mañana colas en Vallecas porque ya era de manera presencial el tema de abono. Y por cierto, he dicho a Nico González, que es cántabro, es gallego, que no me equivoque yo, que es el hijo de Fran, ¿eh?
Sí, sí, sí. Gracias, Diego.
Chao.
Antes de ir con el baloncesto y la selección española, Blas, ¿qué quieres decir de Haaland y de sus dos goles contra el West Ham?
Es que es un martillo.
Carlos, yo... te está escuchando, ¿eh?
Sí, es un martillo. Yo, la gente que duda de cuando el partido de la Community Shield y demás, yo de verdad, si Haaland no tiene lesiones, si Haaland juega el 95% de los partidos con Pep, que los va a jugar, cuidadito con la cifra de goles. Es un martillo. El segundo gol es de martillo. Cuando va en carrera parece fácil, incluso el penalti, como lo tira, parece fácil. Tiene un martillo, tiene una palanca, nunca mejor dicho, en la bota izquierda.
No estuvo bien el Liverpool, que empató a 2 frente al Fulham, pero aún no estando bien pudo ganar el partido. No es Haaland, pero Darwin Núñez, muy buena pinta, ¿eh? Es un delantero centro de verdad, ¿eh? De estos que buscan, buscan, buscan. Metió un gol de tacón, había buscado incluso un remate de tacón previamente. Entra a todas las pelotas, le va a dar mucho, ¿eh?
Tiró 3 tacones ahí en la segunda parte, en el tiempo que estuvo. Uno fue para adentro, que parece que lo mete el central, pero lo toca y entra en la cuadra. Jugadorazo. Lo que pasa es que la Premier te ofrece, por ejemplo, el partido que hizo Mitrovic, que siempre
bueno,
se dice, ¿no?
Bueno.
Que en la Championship muy bien, metió 43 goles la pasada temporada, pero en la Premier le ha costado. Es un partido brutal, más allá de los goles, ¿no? Al final la Premier tiene un nivel por envoltorio, como estaba Kreven Kotas, ¿no? Por el nivel, que creo que nos vamos a divertir.
El delantero del Fulham, que hizo los 2 goles del equipo rival del Liverpool, uno de ellos de penalti, y lo del United no parece tener solución. Cristiano jugó la segunda parte, le dio un poquito de impulso al equipo, pero derrota contra el Brighton 1-2 y primer varapalo para Tenac.
No está bien Bruno Fernández, que además falla un gol hecho, no está fino desde la pasada temporada. Luego los goles del Brighton, de verdad, es que parece un equipo amateur defendiendo el United, recibiendo en el segundo palo, parando la puerta vacía. Muchas dudas, parece que no da para mucho más, pero de Tenak hablan maravillas y vamos a darle un voto de confianza.
Vamos con baloncesto. Nos regañará Pablo Vicente, que ya está aquí, ha estado con Sergio Escariolo esta mañana en la
concentración. El oráculo, lo llaman en la redacción el oráculo, hay que decirlo públicamente.
Imagínate la cantidad de conocimientos que no atesorará. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuatro descartes ya de Escariolo, primeros cuatro descartes de la selección española.
Sí, los cuatro descartes son Alberto Díaz, que no se encontraba muy bien físicamente, ya le estábamos viendo que se entrenaba con el grupo, pero físicamente no estaba al 100%. Jonathan Barreiro, Miquel Salvo y Héctor Alderete, el jugador de Estudiantes, que fue campeón con la sub-20. Ya están listos de cara al amistoso de mañana. Este era el último entrenamiento.
Contra Grecia en Atenas.
Eso es. Hemos conocido que Yul tampoco estará en el partido de mañana por motivos personales. Y bueno, tampoco jugará mañana Balde, que está trabajando también en su recuperación, y Osman Garuba, que se incorporó el domingo a la selección. Por otro lado, a Escariolo sí que le han preguntado por la actitud de Lorenzo Brown, el jugador nacionalizado, y ha dicho que le ha sorprendido su adaptación.
Excelente. Honestamente, esto sí que me ha sorprendido, no porque me esperaba algo malo, sino porque desde luego la realidad ha superado con crece la imaginación, ¿no? Sea en él y sea en el resto de los compañeros. Y a nivel técnico, obviamente, es un jugador que tiene capacidad de hacer mejores a los compañeros. No es un superanotador, nunca lo ha sido y nunca lo será. No lo hemos traído para eso, pero estamos encantados con que haya entrado con una actitud humilde, colaborativa, con ganas de generar juego para todos los demás y con poniéndose al servicio del equipo.
Y Paul, Pablo se ha ganado el sueldo, Blas, preguntándole por Héctor Núñez, que sigue ahí, que aguanta de momento en la lista.
Sí, hay que aguantar ahí con el chaval de Villaviciosa de Odón o de Alcorcón. Juan Núñez no parece que vaya a estar en el roster final, pero para él es una aventura ya deliciosa. Fíjate, por ejemplo, mañana si puede debutar en un escenario como el Vaca.
Sí, Escariolo ve en él un jugador diferente que dice que tiene que trabajar todavía,
obviamente,
pero que de momento se ha asegurado estar unos días más con el grupo.
Bueno, no, lo sigo desde hace tiempo, no puedo decir que sea una sorpresa en absoluto, pero desde luego en la cancha demuestra, por supuesto, que tiene todavía mucho que trabajar, mucho que mejorar en muchas facetas del ser jugador profesional, pero que tiene también muchas cualidades sobre las cuales poder construir, sobre todo. Es un jugador que tiene mucho instinto del juego, tiene personalidad, tiene desparpajo y por esta razón sigue un tiempo más con la absoluta.
La selección viaja ahora a Grecia y el miércoles vuelve a España para enfrentarse otra vez a los griegos el jueves en el Wizzing Center.
Y es la sub-18, ayer se proclamó campeona de Europa en İzmir, en Turquía.
Oye señores, no es por nada, pero que somos campeones de Europa.
...68-61, España le gana a Turquía en İzmir, es decir, allí en su propio país. Este es Luis García, jugador del Betis... que es el que estaba dando estos berridos junto con el resto de compañeros en el vestuario del equipo español. Vaya veranito que llevamos con la cantera, Blas.
Es tremendo, tres oros y dos platas, desde sub-17 hasta sub-20 en chicos y chicas. El último, el campeonato de Europa en Esmirna, en Turquía. Izan Almas, al mejor jugador de este europeo, fue ya el mejor jugador, el murciano, del Mundial sub-18. Ahí estaba, por ejemplo, Sedi Garuba ayer, el hermano de Usman, que está cedido por el Real Madrid este año en Le Plata, y muy buen verano. Será difícil consolidarlo con una medalla del equipo grande, pero buenísimas sensaciones y una generación realmente interesante.
¿Hay alguno que te guste especialmente?
Hombre, creo que este Izan Almansa tiene cositas muy buenas, hay que verlo jugar. Es un jugador total, ¿no? 14 puntos, 15 rebotes, rebotea, corre, es un tipo con mucho físico el murciano. Seguramente sea el jugador más llamativo de una generación que luego vete a saber, tal y como está el baloncesto español, cupos, clubes y demás, cuántos pueden llegar a la Liga CB o al menos a ser deportistas de primer nivel.
Este jugó en el Real Madrid, pero ahora está jugando en Estados Unidos.
Sí, es algo habitual ya, la formación americana ha pasado con Santi Aldama, ¿no? Jugadores que apuestan por la formación americana como previa a la NBA. Algunos no pueden consolidarse, como Seba Saiz, y ha vuelto a Europa, o en este caso luego a Japón, pero es algo muy habitual porque no es noticia decir que en Estados Unidos, además de una formación profesional, te dan la oportunidad de alimentar tus estudios de una manera brutal.
España, oro, vamos con más medallas. Mundial de piragüismo en Halifax, Canadá. España ha encabezado el medallero, 8 medallas pero 4 de oro, y hay una madrileña que ha sumado 2 metales, Carlos.
Sí, ayer terminó el Campeonato del Mundo de Piragüismo en Canadá, como dices, en Halifax. La última jornada se cerró con oro para Carlos Arévalo en K1 200, oro también para el equipo de C4 500, bronce para Paco Cubelos en K1 5000 y luego, por supuesto, lo que más nos importa a nosotros, la actuación destacadísima de la piragüista madrileña de Aranjuez, María Corbera, bronce en C1 5000 y plata en C1 200.
Así estaba María Corbera después de la plata.
Hoy va a ser muy, muy, muy duro y va a estar súper, súper ajustado desde el principio de la carrera, porque tenemos un nivel muy, muy parecido actualmente. Y había que sufrir, había que aguantar, había que darle con la cabeza y duro abajo y la tirada iba a ser definitiva y decisiva. No sé, estoy súper contenta, muy, muy agradecida a toda la gente que me ha estado apoyando todos estos años, este año, que no, me salga poco, ahora quiero más, que estoy súper contenta.
Con vuestro permiso voy a presentaros a Javier Rodríguez Dorado, que es el director técnico del Club Escuela de Piragüismo de Aranjuez. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Supongo que ayer seguisteis con mucho interés las finales. ¿Quién es María Corbera? Cuéntanos.
Bueno, ha sido un fin de semana muy, muy intenso de emociones. Bueno, María es una deportista que empeña, muy cabezona, que cada día se esfuerza, que nos sirve de ejemplo, bueno, no solamente en el club, sino a nivel nacional, con una trayectoria larguísima de muchos años, incluso procede del kayak, y en un año pues de donde necesitas un cambio, una motivación extra, cambiamos a la canoa hace 4 años, y año a año ha ido creciendo, ha ido dando esos pasos, hasta, bueno, pues convertirse ahora mismo en subcampeona del mundo.
Bueno, además es que es plata en 200 metros, siempre en C1, o sea que corre sola, y bronce en 5.000, que son distancias terriblemente distintas, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que es difícil estos casos de deportistas que se adaptan a las dos distancias, a la distancia pura de sprint y a una distancia como es la de 5 kilómetros. Pero bueno, todo ese trabajo, todo ese entrenamiento, esa base de tantos años, María ya es una deportista con mucha experiencia, bueno, pues hace que se adapte a todas las distancias, es una todoterreno y bueno, pues de ahí sus resultados.
¿Estas distancias son las dos olímpicas, Javier?
La distancia de 200 metros, sí, es el objetivo principal, esos Juegos Olímpicos de París dentro de 2 años, donde, bueno, pues el año pasado María logró la plaza olímpica para España, luego en un selectivo interno a nivel nacional, pues fue Antía Jácome, una deportista gallega, que luego además fue quinta en los Juegos Olímpicos, la que finalmente fue a los Juegos, pero bueno, soñamos con París, es nuestro objetivo, nuestra ilusión con la que trabajamos cada día. Será dentro de 2 años y bueno, pues María está demostrando que cada año pues mejora su nivel y bueno, pues ojalá podamos estar en París y por supuesto pues pelear por esa medalla, que yo creo que está al alcance de la mano.
Y si ganas la plata y te cabreas porque quieres el oro, igual es que eres ambicioso, ¿no?
Bueno, pues yo creo que María lo ha dicho, ¿no? Ella demuestra con sus palabras su personalidad, su ambición. A pesar de los años, pues nunca se conforma con ser ni siquiera segunda del mundo, siempre aspira un poquito más, incluso cuando gana, siempre sabe, ella es consciente de que hay aspectos a mejorar y bueno, yo creo que por eso es por lo que está consiguiendo es por esa mentalidad que todos los campeones pues tienen.
Vamos un poquito a lo emocional. Creo que tenéis un grupo de WhatsApp ahí en el club de piragüismo que es el mejor por resultado, por cierto, de toda España. Lo tenemos aquí en Madrid. Y me parece que estaba tan emocionada Corbera que le costaba mandar un audio, ¿no? Y que tuvisteis ahí una videollamada, ¿o no?
Sí, sí, sí. Bueno.
Y que mira la pantalla con una admiración que para ti eso en lo personal tiene que ser increíble, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya María, pues la conozco desde que era una niña, desde que llegó al club con 11 años. Y hay una relación pues personal, es más que una deportista, pues bueno, para mí personalmente es como si fuese casi una hermana pequeña y bueno, pues está claro que ese vínculo cuando la ves pelear, entrenar durante todos estos años, ese proceso, no solamente como deportista, sino también como persona que va creciendo con esa mentalidad y bueno, María es una persona muy muy querida en el club, en Aranjuez, ella además es técnico dentro del club, está enseñando en la escuela a todos esos niños pues que aspiran algún día a ser como ella, es un referente para nosotros, un ejemplo en todo, en lo humano, en lo deportivo, y te puedes imaginar, pues hubo de todo, emociones, lágrimas, pero siempre de felicidad, y la verdad es que para nosotros va a ser un día pues para recordar durante mucho tiempo.
Javier, aquí el piragüismo en Madrid, ¿cómo está? Porque Carlos Arévalo, el otro campeón del mundo ayer, nada más terminar la prueba de Cano 200, hablaba de que él entendía que estaba atravesando un momento extraordinario, incluso hablaba de Betanzos, de su localidad, donde decía que había una afición tremenda. Aquí en Madrid, ¿cómo está la cosa?
Pues bueno, yo creo que también estamos viviendo un poco a semejanza de lo que es el piragüismo español, el mejor momento para el piragüismo en Madrid. Tenemos el Club de Aranjuez, un club potentísimo que está ganando todas las clasificaciones a nivel nacional, pero luego también tenemos referentes a nivel internacional, de deportistas en categoría junior que están siendo medallistas en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. Este año vamos a tener nada menos que 22 deportistas internacionales en todas las competiciones internacionales de sprint, las pruebas olímpicas. El centro de tecnificación de la Piragüera en Aranjuez, pues que tiene más de 60 deportistas, y todos ellos pues porque han conseguido resultados nacionales importantes. Hay un fuerte respaldo de la Comunidad de Madrid, de la Federación Madrileña, y aunque son poquitos clubes, son pocos deportistas y las condiciones pues no podemos gozar como en otras regiones, pues Asturias, Galicia, de muchas láminas de agua, pero bueno, yo creo que somos en Madrid eficacia 100%, y bueno, pues de ahí los resultados y el trabajo que se está haciendo.
Pues es Javier Rodríguez Dolado, director técnico del Club Piragüismo de Aranjuez. María Corbera, que pertenece a él, se viene con dos medallitas. Mañana a las 11, por cierto, llegan al aeropuerto de Barajas, si alguien quiere ir a esperarla y a ver las medallas colgadas del cuello. Javier, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
No me da tiempo a escucharle ya porque no tenemos más tiempo, pero Carlos Arévalo lo ha abordado también, ¿no?
Sí, no, ha sido campeón del mundo en K1 200 y luego en el equipo de C4 500, así que dos medallas de oro de las cuatro ha sido para el piragüista gallego.
Gracias, Carlos. Gracias, Blas.
Adiós. Un abrazo.
Motociclismo, Gran Premio de Gran Bretaña. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
En MotoGP gana el italiano Bagnaia, un Viñales hace una gran segunda plaza y el madrileño Jorge Martín acaba quinto. ¿Con qué te quedas?
Pues sobre todo con la reacción que ha tenido Ducati, ha ganado las dos últimas carreras, recorta puntos, se pone a 49 de Fabio Quartararo y un Aleix Espargaró que hizo la machada del fin de semana, donde tras una caída en FP4 pudo salvar estar en clasificación y ayer quedar solo una posición por detrás del líder Fabio Quartararo. Una pena lo de Jorge Martín, porque a 99 milésimas le faltaron para poder mantener la cuarta posición. Se sigue dilucidando y viendo quién será el que ocupe la plaza en la Ducati oficial de la próxima temporada.
El Mundial con Quartararo líder, 180 puntos, Aleix Espargaró 158, Bagnaia 131. Dice Espargaró que la presión la tiene siempre el líder, ¿no?
Siempre. Y además en una contradeclaración de Fabio Quartararo, quien dice que ahora el rival peligroso para él es Pecco Bagnaia y no Aleix Espargaró. Juego de presión entre todos y al final serán los tres que se jueguen el campeonato este año.
En Moto2 tuvimos duelo madrileño. Augusto Fernández logra su tercera victoria consecutiva, seguido del jovencísimo Alonso López, 20 años, a solo 70 milésimas, Juanma.
Sí, impresionante carrera en la que Augusto Fernández vuelve a demostrar que es el más fuerte de la categoría, tres victorias consecutivas y un Alonso López que sube el podio con una Bosque Oscuro. Esto tiene muchísimo mérito y más todavía si recordemos que el joven piloto madrileño de 20 años estaba sin equipo al comienzo de temporada.
Augusto, líder del Mundial, 171, Ogura 158, ¿favorito para el Mundial?
Augusto Fernández, sin duda alguna, por su forma física, porque conoce muy bien la categoría y porque está demostrando que ya ha cogido el punto a esta moto.
Y en Moto3 gana Foggia, el italiano, se caen los dos primeros del Mundial, Sergio García e Izan Guevara.
Locura absoluta de carrera, donde a Sergio García le tiraron, también a Izan Guevara, y donde Moto3 es una locura donde pasamos mucho miedo en esas últimas vueltas, se acerca y mucho Foggia en el Mundial, pero todavía el liderato es para los dos hombres de Aspar que se fueron al suelo en el día de ayer.
Eso es, García tiene 182 puntos, Guevara 179 y Foggia 140. La semana que viene no hay prueba, dentro de 15 días, ¿dónde?
Nos iremos a Austria. Siguiente capítulo, allí favorita las Ducatis, veremos si Jorge Martín tiene la oportunidad de estar luchando por la victoria.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas, más deporte a las 8 menos cuarto, 15 minutos de información deportiva con Carlos Sánchez Blas en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto, como siempre, de lunes a viernes. Hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.